Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, inscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este postscriptum hablaremos del problema de desnutrición en La Guajira, que se encuentra atravesado por la situación ambiental y las políticas de Estado ineficientes. Esto con el fin de hallar posibles soluciones a corto plazo y resaltar el papel de las ciencias humanas en la planeación de una solución eficaz. Para esto hablaremos con Wilder Guerra, antropólogo especializado en asuntos indígenas. Wilder Guerra es antropólogo, magíster en antropología por la Universidad de los Andes, y candidato a doctor por la misma universidad. Premio Nacional de Cultura 2001-2002 en el área de antropología. Entre 1991 y 1994 fue secretario de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira, norte de Colombia. Ocupó el cargo de director ejecutivo del Observatorio del Caribe Colombiano, Centro de Pensamiento e Investigaciones sobre Desarrollo y Cultura de la Región Norte de Colombia. Profesor de la Maestría en Desarrollo y Cultura, Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, y actualmente se desempeña como gerente del Banco de la República, sucursal Río Hacha. Con respecto al problema de la desnutrición en La Guajira, ¿usted en qué cree que se debe centrar la atención en este momento para hallar una solución eficaz a corto plazo?
En primer lugar, seguir las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó para La Guajira, que es garantizar el acceso al agua, garantizar el acceso a la salud, garantizar el acceso a los alimentos. Creo que es fundamental dar soluciones definitivas de agua para la población de la Alta Guajira de una manera equitativa, es decir, que llegue a distintas zonas, áreas de esa región, del norte de la Guajira. En municipios como Manaure, Ribaza, Maicao y Uribia son los municipios donde se concentra el problema. Pienso que además la desconexión espacial que hay entre el norte de la Guajira y el resto del departamento de Colombia, la carencia de vías, impide el acceso a los alimentos. Dificulta el acceso a los alimentos. Estos alimentos fueron prohibidos durante décadas, quizá más de un siglo, por Venezuela. Pero Venezuela vive una crisis de abastecimiento propio que hace que no tengan excedentes para que puedan abastecer la Guajira colombiana, puesto que ellos mismos tienen dificultades para acceder a estos alimentos. El cierre fronterizo agravó la situación y en estos momentos no entran alimentos de la vecina república. La sequía, que lleva más de 3 años en el departamento de La Guajira, aún no ha empezado a llover en La Guajira, agrava la situación, exacerba la situación de hambre, puesto que afecta directamente las actividades económicas de las cuales los guayú obtienen los alimentos. Estas actividades son la pequeña agricultura, la recolección de frutos silvestres, el pastoreo de animales y aún la pesca marina. En el caso de la pesca marina, la presencia de buques industriales compitiendo con embarcaciones artesanales afecta el acceso a los alimentos a los pescadores artesanales guayú, en más de 402 kilómetros de costa. De manera que una conjunción de factores es lo que está determinando la situación en que se encuentra la Alta Guajira en este momento. El modelo asistencialista que el gobierno central tiene debe ser reemplazado, porque desestimula las actividades productivas indígenas, que es justamente lo contrario de lo que habría que hacer. toda la estrategia, además de garantizar el acceso a buen servicio de salud, a agua y alimentos, debe implicar un fortalecimiento de la economía indígena, un fortalecimiento de su economía tradicional para justamente garantizar una autonomía alimentaria y no crear un grupo de personas dependientes de la ayuda estatal, según patrones nutritivos también ajenos a la comunidad indígena.
¿Usted cuál cree que sería una forma de fortalecer la economía wayú?
En primer lugar, habría que crear zonas exclusivas de pesca artesanal para los pescadores indígenas. La Guajira es una península que tiene agua por todas partes, a excepción del área sur y la que la limita con la Sierra Nevada. Por lo tanto, durante siglos, quizás milenios, miles de wayú han dependido de la pesca marítima para abastecerse. Entonces, fortalecer la pesca marítima ayudaría a los pescadores. Pero, como muchos wayú son pastores y viven en el interior, habría que fortalecer la agricultura familiar, la recolección de frutos y el pastoreo, e inclusive otras actividades. Como la artesanía. Pero estas tres son fundamentales, puesto que la sequía no solo afecta a los humanos, sino que merma significativamente el número de cabezas de cabras, ovinos y bovinos y equinos que hay en la Guajira. De manera que habría que fortalecer estos elementos para poder realmente lograr la autonomía alimentaria de los guayú.
Respecto al problema ambiental, ¿usted cuál cree que sería una solución?
Pienso que las energías no convencionales, la utilización de muchos ejemplos que hay a nivel de África y de otras regiones en materia de energía, obtener agua, por ejemplo por condensación, como lo estaba proponiendo un investigador italiano, que ya se ha hecho en lugares de África, podría ser sumamente interesante. Del empleo de la energía solar, el empleo de la energía eólica, no solo para generar energía, sino justamente para la obtención de agua, puede ser supremamente importante. La creación de un ente, como se hizo durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en los años 50, que se llamó ProAguas, que era el responsable del abastecimiento por sistemas no convencionales como jagüeyes, molinos y pozos en toda la Guajira, fue en su momento una gran solución para la población que existía en la época, en la mitad del siglo pasado. De manera que habría que pensar en que hay un ente responsable. En el momento no lo hay en la Guajira. No hay un ente responsable del abastecimiento de agua por sistemas no convencionales. Y la población guayú no tiene a quién dirigirse para este tipo de cosas. Hay acciones puntuales y no articuladas de las entidades territoriales y de algunas empresas privadas. Pero hace falta un ente responsable que pudiera ser de carácter mixto, público-privado, y hacer el esfuerzo de esa operación y que responda realmente por todos estos sistemas. La innovación es importante. La innovación, la Guajira y los guayú son un pueblo receptor de innovaciones. Lo han demostrado a lo largo del siglo. De hecho, introdujeron la cabra en el siglo XVI, se volvieron pastores. Introdujeron motores para sus embarcaciones y redes de nylon en el siglo pasado y hoy las emplean perfectamente. De manera que si uno piensa también en proyectos de innovación en la Guajira, puede ser muy importante. También el conocimiento, aprovechar el conocimiento que tienen sobre su entorno, sus conocimientos sobre vegetales, sobre los ciclos estacionales, su aprovechamiento de especies como el frutillo y otro tipo de alimentos del cactus que son abundantes en el desierto, pero que gradualmente han venido siendo sustituidos por productos del mercado como las pastas, las bebidas azucaradas, todo este tipo de carbohidratos como el espagueti, que son baratos, pero que no tienen el mismo valor nutritivo y que además se accede a ellos por medio de dinero, pues también ha provocado virajes en el patrón alimentario y de una manera que los ha vuelto dependientes del mercado menos que del entorno. Así que yo pienso que una conjunción de acciones en este sentido podrían contrarrestar algo que se ve exacerbado por una situación ambiental más sequía y por una coyuntura política del cierre fronterizo con Venezuela.
¿Cuál cree que es la causa de la invisibilización de esta cuestión?
Durante siglos, Colombia ha albergado pueblos históricos que tuvieron o no tuvieron un acceso formal a la República. La república se hizo sobre sus territorios, tal es el caso del pueblo Wayú. Tenía unos nexos importantes con el Caribe insular desde el siglo XVIII y XVII. Y cuando llegó la república, su territorio fue dividido, una parte quedó en Venezuela, otra parte quedó en Colombia. Lo que estamos evidenciando es el trauma de cómo ingresan colectividades humanas a una república que se ve sorprendida de alguna manera por la existencia de pueblos que tienen una organización social y política distinta, un sistema normativo, una lengua, un territorio y hasta una forma de interactuar con el entorno inmediato, el entorno físico, de categorizar a los seres que componen ese entorno, de manera que hoy en día Colombia se ve sorprendida al asumir la responsabilidad sobre la Guajira que no había asumido en más de 200 años de vida republicana.
¿Cuál cree que han sido los aciertos del gobierno y sus falencias en el tratamiento de este problema?
Los aciertos de los gobiernos a lo largo del tiempo, y no me quiero referir a uno, cuando hablo de gobierno me refiero a toda la relación colombiana con la Guajira. Me refiero a momentos como el del el presidente López Pumarejo, que tuvo una gran prohibición a la Guajira en la medida en que le permitió actividades comerciales con puertos libres en su época. De Rojas Pinilla, que decidió abordar el tema del agua con los recursos tecnológicos y económicos que existían en la década de los 50, y lo hizo con mucha eficiencia y aún es recordado como el mejor presidente que ha tenido este territorio. Y tuvo una relación realmente darle un tratamiento digno a los guajiros, un tratamiento respetuoso, y eso fue muy importante. Actualmente pienso que mucho de la acción gubernamental puede estarse centrándose en zonas en donde de pronto el problema no es tan crítico. Las personas que están muriendo no lo están haciendo tanto en la Alta Guajira como en zonas cercanas a Riohacha, como el municipio de Manabre, como Maicao, como el contorno rural de Riohacha. Esto no quiere decir que en la Alta no haya problemas. Sí lo hay, pero la situación crítica se está dando más en las cercanías de Riohacha.
Las soluciones del gobierno a esta problemática han sido un poco superficiales. ¿Usted cuál cree que sea una forma de atacar de raíz el problema?
Insisto en el fortalecimiento de la economía tradicional guayú y el cambio del esquema asistencialista del Estado, del modelo asistencialista. Un diálogo y un acuerdo que limite el número de intermediarios. Es que todo el tema de la nutrición en Colombia, de los programas gubernamentales dirigido a evitar la desnutrición y al bienestar de los niños, pasa por una larga cadena de intermediarios que son voraces, como lo vimos en el caso de Aguachica. Entonces, lo que sería ideal es una relación directa, comunidades-gobierno, implementar un modelo que elimine los intermediarios y que permita que la relación y los recursos gubernamentales se hagan entre autoridades tradicionales o asociaciones de autoridades o comunidades directamente con el propio. Y se debe, así se cambian algunos programas que tienen un carácter muy nacional, muy genérico, y más bien que estos programas respondan a la distribución espacial, a los patrones territoriales, a los patrones migratorios, a las relaciones que tienen los guayú con el entorno y su aprovechamiento, para así hacer más efectivo esto. Por ejemplo, miles de guayú producen, y lo están produciendo en este momento, en algunas zonas de Maicao, auyama en cantidades que no tienen compradores. La auyama es un alimento fundamental para los pueblos indígenas, igual que el maíz y el trigo. Son una tríada que son un pilar del sistema alimentario amerindio. Sin embargo, a veces ellos no tienen productos, no tienen mercado para sus productos. Comprarle a guayú para venderles a otros guayú sería maravilloso, o fortalecer las huertas tradicionales guayú, recuperar conocimientos tradicionales, sembrar y recuperar especies nativas, todo eso puede confluir para evitar primero la corrupción, hacer más eficientes los programas y garantizar la autonomía alimentaria de la población indígena de la Guajira.
¿Cuál cree que es la razón por la que ese proceso de innovación y ese proceso de fortalecimiento de la economía guayú se ha truncado?
Ha habido muchos factores y entre los factores que ha habido un crecimiento demográfico muy alto de la población guayú. La población guayú se ha duplicado en los últimos años. El censo binacional de 1992 fundada en La Guajira un número cercano a los 127.000 indígenas wayúu en el lado colombiano. Pero el censo de 2005 dio un número superior a los 245.000 indígenas wayúu, casi 270.000 indígenas wayúu en el año 2005. Así observa, ha habido, en ese tiempo se ha duplicado. Pero pensamos que hay subregistro y que la población que allí se encuentra es mucho mayor de la que dan las cifras oficiales, lo cual dificulta el acceso a en la cobertura de los servicios de salud, de los servicios educativos y todo eso. La crisis venezolana ha venido afectando también, obviamente, la economía tradicional wayúu. De hecho, muchos wayúu están retornando a sus zonas de origen. Pero además tenemos el tema de que parte de la población wayúu se ha ido urbanizando. También se ha establecido en Maracaibo, en Río Hacha, en Maicao, en Uribe, en Manaure, ya como habitantes urbanos. Y, por otro lado, las comunidades indígenas tienen hoy aspiraciones por procesos de articulación a la sociedad nacional que no tenían sus antecesores a principios del siglo XX. Por ejemplo, muchas comunidades wayúu tienen jóvenes, tienen niños en educación occidental. Están en escuelas, hacen educación secundaria, universitaria, básica, primaria. Las familias wayúu ya tienen que responder con sus rebaños para el pago de matrimonios, realización de funerales, pagos por conflictos y además autoabastecerse y sostenerse materialmente. Y de ahí generar una cantidad de recursos para vestuario, ropa, electrodomésticos, televisión, que antes no estaban incorporados en la vida tradicional wayúu. De manera que la vieja economía wayúu basada en el pastoreo de cabras y animales o en la pesca marítima hoy empieza a dar señales de agotamiento y requerirá ser combinada con nuevas actividades.
¿Cree que las personas que hemos tenido una relación apenas mediática con la cuestión podemos aportar una solución a esta?
Sin duda, sin duda. Un aporte importante que la Guajira está esperando es el de la academia colombiana. Hasta ahora el tema está en manos de las redes sociales, en donde hay todo tipo de versiones no fundamentadas, distorsionadas. Se habla de un río que pasa por la Alta Guajira. En la Alta Guajira no hay ningún río. Rachería no llega a la Alta Guajira, no llega a Nazaret, no pasa por Uribia, no roza un centímetro del municipio de Uribia. Se especula mucho y necesitamos que los especialistas en ambiente, los especialistas en el tema alimentario, que los médicos, pediatras, que los antropólogos, que los economistas, los sociólogos, todos pueden aportar. Si la academia hace un esfuerzo conjunto, podemos tener salidas a esta situación, podemos comprenderla mejor. Centrarnos en el tema de la corrupción, que sí existe, e indudablemente agrada mucho a la galería, pero eso no nos da salida solamente, porque aún combatiendo la corrupción, con total éxito, con cero corrupción, hay unos factores que no dependen de ella, que son el factor ambiental, este fenómeno del niño, la coyuntura política del cierre fronterizo, la situación de la economía tradicional wayúu que hemos visto, los retos que enfrentan los grupos familiares, el modelo asistencialista mismo del Estado, que aunque se haga con cero corrupción y alta eficiencia, no va a solucionar el asunto porque el modelo está equivocado. Entonces, pienso que todo ese tipo de cosas deben ser tenidas en cuenta. Ciertamente no nos ayudan las botellas de agua que envían de un litro y de medio litro, que no solucionan la sed sino por pocos minutos y que nos dejan un montón de plástico innecesario en la Guajira. Eso puede ayudar a calmar la conciencia de las personas, pero sinceramente no ayuda mucho. Necesitamos soluciones al problema del agua definitiva, no coyunturales y no de media hora. Entonces, yo pienso que por allí podría repensarse cómo Colombia ayudaría y acompañaría a la Guajira en esta situación.
¿El proceso que debería seguir la academia para aportar una solución eficaz a todo este problema, cuál cree que sería?
Mire, ya ha habido pasos importantes. Habría que reconocer cómo la Sociedad Colombiana de Pediatría se acercó, vino al terreno, cómo dio su opinión y cómo también señaló que muchas enfermedades por las cuales mueren niños wayúu, que no son de nutrición, pero son causas asociadas a la desnutrición, son parte del problema. De manera que a mí me parece que, al igual que lo han hecho los pediatras en Colombia, podemos escuchar las voces de otras personas, expertos en temas ambientales, expertos en temas de acceso al agua, de abastecimiento de agua, de modalidades no convencionales de abastecimiento y aprovechamiento que sean económicamente sostenibles y culturalmente sostenibles. Temas como la desalinización, por ejemplo, son salidas, pero las plantas desalinizadoras altas son de compleja tecnología y a veces de difícil operación, dado que en La Guajira no hay fuentes de energía convencionales, como energía eléctrica. Entonces, ese tipo de cosas podrían solucionar una situación en zonas de altos ingresos, como el caso del Caribe holandés, en donde gran parte del sector hotelero se abastece de desalinización de agua porque lo puede pagar en tarifas de euros o de dólares. Pero en el caso de la Alta Guajira sería supremamente difícil. Yo pienso que está abierto a que toda nuestra gente, todos los investigadores, se pronuncien. Necesitamos más voces autorizadas y reflexivas. Necesitamos sensatez, propuestas, más que linchamientos mediáticos.
¿Las ciencias humanas pueden tener un papel fundamental en la solución de este problema?
Sin duda alguna. La historia, por ejemplo, nos ha permitido entender que ya en 1920 habían sido registrados niños desnutridos en la Alta Guajira, en Nazaret exactamente, por un sueco, Gustavo Linder. Tenemos registros históricos de épocas de sequía. Están en las huellas de la literatura colombiana, como en la obra de Eduardo Salamé Aborda, 4 años a bordo de mí mismo. Y muchos registros que podrían señalar las épocas intermitentes y cíclicas que una zona semidesértica como la Guajira tiene en ciclos supranuales. La antropología nos puede dar grandes aportes entendiendo cómo funciona todo el sistema de abastecimiento de los guayucos en el entorno, sus patrones territoriales y migratorios, su propia organización social y política. Igual lo pueden hacer otros campos, en la economía, la sociología, nos puede apoyar de manera significativa. Las ciencias también de la vida podrían contribuir significativamente.
¿Cuál cree que es el proceso que se debe llevar a cabo para solucionar este problema, no solo en el ámbito de lo social, sino de forma orgánica?
Una visión de largo plazo es fundamental, porque aunque hay que reaccionar frente a una crisis, el problema frente a estas situaciones coyunturales es que una vez que pierden el interés mediático, decae la energía gubernamental y la voluntad para solucionarla. De manera que la crisis entra en un proceso de adormecimiento y luego vuelve a resurgir 10 años más tarde, quizás con mayor vigor. Por lo tanto, yo pienso que se requiere un esfuerzo para dar una solución conjunta, firme. Y yo veo que las medidas de la CIP son muy importantes, porque además descomponen el problema en varias cosas. Pongo un ejemplo en el tema de la salud, la promoción y la prevención, que no están haciendo muchas de estas entidades prestadoras de servicios de salud. No hay promoción y prevención en materia nutricional. Por ejemplo, se requiere que haya una confluencia en el tema del agua. El acceso a los alimentos tiene dos limitaciones. Cuando el acceso es físico, que no hay vías para acceder a ello, como ocurre en la Alta Guajira, y el acceso económico para acceder a alimentos. Entonces, todos estos elementos que la FAO y otras organizaciones han señalado son importantes sobre el pilar de acceso al agua, acceso a la salud y acceso a los alimentos.
Recordamos que pueden escuchar este y otros programas en la página web unradio.unal.edu.co. Los invitamos a que nos sintonicen todos los lunes a las 7 p.m. por UN Radio. Les agradecemos por habernos acompañado en este postscripto. Estuvimos desde los estudios de la UN Radio bajo la producción de Laura Medina, la dirección de Carlos Toñato, la realización de quien les habla, Laura Díaz.
Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.